El 5 de noviembre de 1975, un leñador, que estaba saliendo de trabajar en un bosque, fue supuestamente secuestrado por humanoides en Arizona, y sometido a diversos estudios y experimentos dentro de una supuesta nave alienígena, antes de ser devuelto a su pueblo natal 5 días después del rapto, pueblo donde ya lo daban por muerto. Una escalofriante experiencia que lo marcó para siempre, un hecho de lo más resonante y que es de hecho una de las historias de alienígenas más famosas, llevada incluso a la pantalla grande con la película Fire in the Sky de 1993. Conoce la historia de la abducción de Travis Walton. Este incidente ocurre el 5 de noviembre del 75, cerca de Snowflake, Arizona. Walton era un carpintero maderista de 22 años, un leñador. Trabajaba con un equipo de leñadores en el Parque Nacional de Steedgrapes. Según la historia, esa noche Walton y 6 miembros del equipo, quienes eran Mike Rogers, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Dailies y Dwayne Smith, se trasladaban en camioneta de regreso a sus casas luego de un día de labor. Cuando se encontraron con una intensa luminosidad que ellos creyeron que se trataba de un incendio, pero al acercarse, el objeto se veía algo parecido a un platillo flotando sobre la tierra a unos 30 metros de altura. El extraño objeto estaba emitiendo un agudo sonido. Travis Walton salió de la camioneta y se acercó a él con curiosidad, esperando que al acercarse el objeto se alejara. Conforme se acercaba, describe que el aire comenzó a sentirse denso y eléctrico, y que el tiempo parecía ir más lento conforme se acercaba al objeto con forma de platillo. Pero este objeto comenzó a moverse y a emitir muchos sonidos, lo cual lo llenó de terror. Cuando estuvo bajo él, un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra, dejándolo aparentemente inconsciente. Luego afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico que lo paralizó. Los otros 6 hombres se espantaron y se alejaron a toda prisa de su camioneta. 5 minutos después, sus compañeros de trabajo dijeron: ¡Eh, qué pedo! ¡Dejamos a Travis! Y volvieron a inspeccionar al lugar, solo para darse cuenta de que Travis había desaparecido. Aunque sus compañeros informaron el incidente a la policía en el pueblo de Snowflake y relataron el hecho tal y como había sucedido, la versión no logró ser lo suficientemente veraz, por lo que la desaparición de Travis fue considerada como un hecho policial más que un fenómeno de naturaleza inexplicable. Las principales hipótesis apuntaban a un homicidio por parte de uno de los maderistas, el cual presentaba antecedentes penales anteriores. La policía buscó a Travis intensamente durante 3 días, usando una cantidad de perros y helicópteros nunca antes vista. Pero todo fue en vano, porque fueron incapaces de encontrarlo o de hallar siquiera alguna pista de su paradero. Incluso llegaron a pensar que podría haber muerto de hipotermia, lo cual era lo más probable tomando en cuenta el clima de Arizona. Aunque nada se pudo comprobar con certeza, los 5 días posteriores a la desaparición de Travis Walton fueron un verdadero infierno para el grupo. Acusados de homicidio, juzgados legal y socialmente por toda la nación y con la firme certeza de que la abducción era un fraude para ocultar su crimen, fueron sometidos al detector de mentiras en la oficina de seguridad de la policía de Arizona, con el más alto cuidado de administrarlo para tomar la prueba, porque los hombres habrían sido acusados de asesinato. El examinador del polígrafo altamente calificado, miembro de la Asociación de Polígrafos del Estado de Arizona, C. Gilson, escribió en su informe lo que habían dicho, esto era verdad, y comentó lo siguiente, y cito: "Lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba". El compañero de Travis Walton, Mike Rogers, dijo que mientras les aplicaba el polígrafo, C. Wilson parecía ser un creyente, después de que ya estos 3 hubieran pasado la prueba. Luego, Mike Rogers afirmó que en una conversación con este, le dijo de manera no oficial que él creía que habían dicho la verdad. El sheriff Marlin Gillespie, el cual no les creía al principio, los interrogó por separado en habitaciones aisladas y no encontró contradicciones, y en virtud de la solidez de los testimonios, cambió de opinión. En un periódico estadounidense dijo, y cito: "I'm sure they saw UFO", es decir, estoy seguro, ellos vieron un ovni. 5 días después de la desaparición, la familia de Travis recibió una llamada telefónica desde un teléfono público. El interlocutor decía ser el mismísimo Travis Walton. Mike Rogers, mejor amigo de Travis, no se lo podía creer y partió en su búsqueda junto a su familia. Travis recuperó la conciencia y se encontraba en un pavimento frío al oeste de Heber, Arizona. Cuando llegaron al lugar que se mencionaba en la llamada, un teléfono público ubicado en la gasolinera era el sitio donde estaba Travis, al lado del teléfono. Apenas hablaba y se encontraba en un estado físico y psicológico deplorable y deteriorado. Al día siguiente, la policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse sobre lo ocurrido, y el caso, a menos policial y legalmente, fue descartado. Según el relato de Travis Walton de lo que sucedió, fue que después de haber sido golpeado contra la tierra, despertó en un cuarto parecido a un hospital. Todo era de metal. Estaba tendido de espaldas y fue recuperando la conciencia de a poco, sintiendo mucho dolor en la cabeza y en la zona del pecho. Dice que era observado por extrañas criaturas con cabezas calvas, de no más de 1.5 metros. Travis describe a estas criaturas de apariencia muy blanca, sin cabello, sin pestañas, sin cejas y con cabezas y ojos muy grandes, con narices, bocas y orejas pequeñas. Se puso histérico. Los golpeó, alejándolos de él y saltó de la mesa, pero empezaron a ir hacia él, por lo que agarró un objeto de los que había allí y los amenazó. Los seres se dieron la vuelta y dejaron la sala. Como Travis tenía miedo de que los seres volvieran, salió de ahí y entró a otra sala donde había una especie de proyección, como un mapa de estrellas, y frente a eso, una silla. Mientras intentaba encontrar una salida, un hombre de apariencia humana, más alto que él, más grande y más musculoso, con el pelo castaño, rubio y ojos color avellana y con un casco, entró en la sala. Travis intentó hablar a este hombre, pero él no lo aceptó y lo dejó a las afueras de la nave en la que se encontraba, la cual estaba aparentemente dentro de una gran sala o construcción, o probablemente una nave más grande. Este lo dejó entrar a otra sala donde otros humanos, como el anterior mencionado, le pusieron una máscara de plástico sobre la cara y lo dejaron inconsciente. Lo siguiente que recuerda es que estaba tendido en la autopista viendo el platillo volador despegando hacia arriba rápidamente. Solo era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo en que desapareció y se sorprendió cuando le dijeron que habían transcurrido 5 días. Walton dice que lo que más le impactó fue que esos ojos, al mirarlos, parecían mirar a través de él, similar a lo que sentía Barney Hill de nuestra historia anterior. Travis también fue sometido al polígrafo, pasando la prueba, lo que confirmó su historia. Edward Gelt, presidente de la Sociedad Estadounidense del Polígrafo, fue entrevistado para obtener una opinión experta sobre la conclusión que se puede sacar de la prueba poligráfica en el caso Walton, diciendo lo siguiente, y cito: "Ciertos departamentos de policía y corporaciones alrededor del mundo utilizan polígrafos para distinguir entre la verdad y el engaño. El 94% de exactitud del polígrafo ha sido bien documentado, no solo en situaciones de la vida real como hemos discutido aquí, sino que también en estudios de laboratorio y universidades que se han realizado por todo el mundo. El sometimiento contra 6 personas satisfactoriamente determinado por un examinador cualificado en un único tema son más de 1.000.000 a 1. La declaración oficial de Walton diría lo siguiente: "Hace muchos años que salí de una camioneta del trabajo en el bosque nacional y corrí hacia un ovni grande que brillaba intensamente y que flotaba en el aire en la oscuridad de la noche de Arizona. Pero cuando tomé esa decisión profética de dejar la camioneta, dejé atrás algo más que a mis 6 compañeros trabajadores. Yo estaba dejando para siempre toda la apariencia de una vida normal, corriendo precipitadamente hacia una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos, tan devastadora en sus consecuencias, que mi vida nunca, nunca va a volver a ser la misma". Bueno, tiempo después no faltó el que quiso investigar e intentar un fraude en este caso. Entre ellos estuvo el escéptico de ovnis Philip Glass, que falleció el 7 de febrero de 2010. Este fue capaz de descubrir muchas discrepancias en los relatos. Primero, las pruebas del polígrafo que les habían tomado fueron administradas de mala manera. Además, Glass dijo que Walton había fallado en una prueba anterior de detector de mentiras, hecha por John J. McCarty, quien concluyó que el caso involucraba una gran mentira. El informe de McCarty concluyó que, basado en su reacción sobre las gráficas, es la opinión de este examinador que Walton, de acuerdo con los otros, está intentando perpetrar un fraude ovni, y que no ha estado en ninguna nave especial jamás en su vida. Este informe, claro está, jamás fue publicado. Glass encontró detalles interesantes del caso, de manera notable que Travis Walton, su hermano y su madre, todos creían en los fenómenos ovni, y que unas semanas antes del incidente Walton había dicho a su madre que no se preocupase si alguna vez fuese raptado, que él retornaría salvo. Glass descubrió que el equipo de trabajadores, y especialmente su jefe Mike Rogers, tuvo posiblemente un motivo económico en ayudar a tramar el engaño. Es claro que el rapto real a bordo de la nave especial y lo que ocurrió dentro solamente es atestiguado por Travis, y no por los demás miembros del equipo de labores, quienes pudieron o no haber visto un objeto extraño en el cielo. No hay corroboración de la historia de Travis, y así permanece como un relato subjetivo. Sin embargo, todas estas afirmaciones hechas por Philip Glass son exactamente eso. Eso, simples afirmaciones. No hay nada concreto, sin ninguna prueba o comprobación. A diferencia de este, Travis Walton y su historia están sustentados por testigos oculares, pruebas poligráficas y opiniones de expertos en polígrafos dando crédito a tales como Edward Gelb y Cy Wilson. Además del sheriff de aquel entonces, Marlin Gillespie, Philip Glass ofrecía una suma de $10,000 abierta para cualquiera desde el 74 hasta su muerte si uno de estos hechos ocurría. Cito: que se encontrara cualquier nave espacial estrellada o alguna pieza de una nave espacial de origen extraterrestre por parte de la Academia Nacional de Ciencias, o que la Academia Nacional de Ciencias anuncie que ha examinado otra evidencia, cualquiera que pruebe que la Tierra ha sido visitada por naves espaciales en el siglo XXI, o que algún visitante auténtico extraterrestre ha venido o nacido en un cuerpo celeste diferente a la Tierra, aparezca en vivo en la Asamblea General de las Naciones Unidas o en un programa nacional de televisión. Cosa que no pasó, no mames, pinche loquito pedía maravilla. Lo siguiente que pedía era que el que aceptara esta oferta tendría que pagar a Philip Glass $100 por año en un máximo de 10 años, por cada año que ninguna de las situaciones ocurrían. Incluso después de este periodo de 10 años, la oferta de Philip seguiría disponible hasta su muerte. En 1978, Walton publicó su experiencia en el libro The Walton Experience, La Experiencia Walton. En 1993, el libro fue llevado al cine con el título Fuego en el Cielo, Fire in the Sky, con D.B. Sweeney, Robert Patrick y James Garner. En 2009, Travis participó en un show de juegos, The Moment of the Truth, El Momento de la Verdad. Cuando se le preguntó si había sido abducido por un ovni en el 75, Travis respondió sí. Sin embargo, antes de la grabación del programa, el examinador del polígrafo había determinado que su respuesta era falsa. Sin embargo, esta no es una razón convincente como para negar que Travis haya tenido dicha experiencia. Incluso se podría decir que no es una fuente viable debido a que no utilizan procedimientos profesionales. Es como si lo hubieran abducido en México y hubiera venido a Venga la Alegría y ahí le hicieran su polígrafo. No es científico, solo era un programa de espectáculo. Un punto a favor de Travis es que en el programa se tiende a intentar desacreditar al mismo, sobre todo por parte de un sujeto que, además de aparecer por sorpresa sin previo conocimiento, lo mira de forma denigrante y despectiva, al mismo tiempo que se burla de él con sus gesticulaciones. Olvídenlo, no mames, si fue a Venga la Alegría. Bueno, gringo. Travis, al conocer la sentencia de que su respuesta sobre si había sido abducido era mentira, se sorprendió mucho y negó con la cabeza como dudando la honestidad del programa. Les digo, venga la pinches alegría. De nuevo, y de acuerdo con lo expuesto por parte de una organización global de expertos en polígrafo denominada Global Polygraph Network, este programa sirve para divertir al público, pero no es profesional, y por consiguiente nada veraz con respecto a las sentencias hechas por los concursantes. Esta organización en su página web publicó un artículo desacreditando de forma contundente la profesionalidad y el conocimiento acerca de la utilización de los polígrafos en las pruebas del programa The Moment of Truth. El artículo dice que el programa puede que entretenga a las personas, pero el aspecto del polígrafo del show no tiene ninguna validez, y sostiene que la Fox TV ha bloqueado intencionalmente la publicación de esta información en su foro público de internet. Las razones contenidas en dicho artículo que podrían desmontar la sentencia hecha por el programa a Travis Walton son las siguientes. Tan, 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 tan. Número 1. Muchas de las preguntas consideradas en el programa como relevantes entre comillas son acerca de simples opiniones, no hechos. Las opiniones no pueden ser puestas a prueba de un polígrafo con ninguna fiabilidad. Las opiniones, a diferencia de los hechos, todas implican un pequeño grado de incertidumbre, conduciendo a una respuesta altamente subjetiva. Aquella incertidumbre en sí misma puede producir un nivel significativo de resultados falsos y engañosos. Si una persona siente que ahora o en el pasado se ha dudado de la sinceridad de su respuesta, esto probablemente causará una reacción falsa engañosa en el polígrafo, lo cual es el caso de Travis. No se puede confiar en cualquier resultado de estas preguntas. Número 2. Realizar preguntas acerca del futuro, lo cual tiene el mismo efecto no fiable, ya visto en las preguntas sobre opiniones, no mames. ¿Quién carajo pregunta sobre el futuro en una prueba de detector de mentiras? Y número 3. El polígrafo, correctamente utilizado típicamente, solo incluye una o dos preguntas relevantes. El programa durante el examen hace de 50 a 75 preguntas, de las cuales escoge 21, que deja en el corte final para la emisión del programa. La investigación del polígrafo nos da un grado del 90 al 95% de exactitud en un examen de una sola publicación, que puede llevar varias horas para completarse. De ser hecho, siguiendo los estándares de la industria, una pregunta relevante por examen aproximadamente, llevaría semanas cubrir todas las preguntas como afirma hacer el programa. Es aceptado en la comunidad del polígrafo que disminuye la precisión de este si son agregadas más y más y más preguntas y cada vez más variadas, que puede disminuir su veracidad desde un 95% hasta un 23%. En conclusión, ellos podrían tirar una moneda al aire y conseguirían el mismo nivel de precisión. No espere que un examinador cualificado haga lo que The Moment of Truth hace, dijo él. El chingón. Como observación, las mejores pruebas de veracidad de la historia son documentos de pruebas de polígrafo, hechas por examinadores cualificados y expertos de la policía, no pinche Pati Chapoy, en los cuales se aprecia que tanto los compañeros de Travis como él mismo superaron la prueba. Enlace al artículo original en inglés publicado por la Global Polygraph Network está en su página web y hecho por su presidente, experto en polígrafos certificados del tribunal. El enlace lo postearé en Facebook por si quieres revisarlo por tu cuenta. Y bueno, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides seguir nuestras redes sociales. Muchas gracias. Yo soy Uri Sumaya y nos vemos en la próxima con un episodio algo corto.
Tal vez bastante corto.
Bueno, pero igual es interesante. Siguiendo con la línea de los alienígenas y todo ese rollo, te voy a presentar el caso Xitle. Extraterrestres, axolotes, secretos del gobierno mexicano y de la Universidad Nacional Autónoma de México envuelven este caso. Pero esa es otra historia. Y por supuesto será aquí, en Te lo cuento,
el podcast.